Dejando Huella.
Me he fijado en tu manera de sonreír.
El programa del voluntariado de la Universidad de Salamanca.
Tienes algo que me llama la atención.
Los viernes a las 5 de la tarde en el 89.0 o desde la web de Radio USAL.
Pero ¿cuál será el secreto que me atrae?
La actualidad social y el voluntariado aquí al lado.
Tienes algo en
Buenas tardes y bienvenidos al programa del voluntariado, donde podéis encontrar las actividades sociales del momento y las denuncias de lo que sucede a nuestro alrededor. En el programa de hoy denunciamos la técnica fracking, que a través de ella se obtiene gas a costa de contaminar. En Huellas en la Calle nos acercamos ayer al flash mob organizado por Cáritas, que tuvo lugar frente al Hospital Clínico. Fue una actividad que reivindicaba que nadie se quedara sin salud, que todos tengamos derecho a la sanidad. Y esta actividad estaba programada dentro de la campaña de Personas sin Hogar 2013 de Cáritas. Y como ya sabéis, contaremos muchas actividades a las que podéis uniros y ser partícipes de pequeños gestos que hagan cambiar el mundo. Y pasamos a la denuncia. Desde hace unas semanas estamos escuchando y leyendo acerca del fracking o fracturación hidráulica. Y es que en España está abierto un debate con el comienzo de las primeras exploraciones en Castilla y León o Asturias. En los últimos años ha crecido la polémica en torno al fracking o fracturación hidráulica, una técnica de extracción de recursos energéticos muy popular en Estados Unidos, pero que tiene como contrapartida grandes riesgos medioambientales según las organizaciones ecologistas. El principal motivo del éxito de la fracturación hidráulica reside en que se postula como una alternativa de los recursos convencionales, el gas natural y el petróleo. Recursos situados en países con un alto nivel de conflictividad, como es el caso de Siria. Mientras los países desarrollados ven una manera de sacar provecho y autoabastecerse, pese a la menor calidad de estos yacimientos conocidos como no convencionales, las organizaciones ecologistas luchan porque se frene este método de extracción. Ya son dos autonomías que han legislado contra el fracking al considerarlo peligroso para el medio ambiente y las personas, como son Cantabria y La Rioja. Así, las comunidades autónomas conforman las más poderosas barreras de la fracturación hidráulica en España. ¿En qué consiste? El fracking es un método que se utiliza para llegar a una serie de poros y fisuras en la roca, donde reside el gas pizarra o gas esquisto. Para poder llegar a estos poros se realizan grandes perforaciones que alcanzan profundidades de hasta 5.000 metros. Una vez se ha excavado en vertical, comienza una prolongación del pozo en horizontal. Es entonces cuando se llega a la veta de la roca de donde se extrae el gas. El fracking es una técnica que se emplea para extraer el gas esquisto o gas pizarra. A través de esta estructura se inyectan dos elementos, agua con arena y una serie de aditivos químicos. Son estos últimos los que más preocupan a organizaciones ecologistas como Greenpeace. Asimismo, la siguiente fase del proceso, conocida como retorno, también es señalada como factor de riesgo. La introducción de la mezcla mencionada o a gran presión fractura la roca y hace que se libere el gas. Este asciende a la superficie junto a los aditivos minerales o líquidos existentes en la roca. La propia compañía BNK Petroleum apunta en su página web que por esta razón el agua de retorno se debe gestionar de manera responsable. En Estados Unidos ya han comenzado las protestas ante las filtraciones a los acuíferos que se han producido por esta técnica. Muchos hogares han visto cómo el agua que llegaba a sus casas estaba contaminada. Es por ello por lo que las organizaciones ecologistas luchan contra el fracking. Otros peligros que se corren con este proceso es el posible exceso en el retorno de sustancias radiactivas o metales pesados perjudiciales para la salud. A ello se suma la liberación de gas metano a la atmósfera. Este elemento es incluso más nocivo que el dióxido de carbono. Estos peligros también son mencionados por la Comisión Nacional de Energía. Del mismo modo, Greenpeace, en su informe sobre el fracking, denuncia la contaminación acústica, ya que las instalaciones para la fracturación hidráulica realizan estas operaciones durante meses, las 24 horas del día. De nuevo, los principales afectados son los núcleos de población cercanos a las prospecciones. En España, Facua se proclama en contra de esta práctica por las consecuencias medioambientales, mientras que FUCI ve una posibilidad de mejorar en el consumo de energía en el país. Eso sí, cumpliendo toda la normativa medioambiental y poniendo toda la seguridad posible en el proceso. Mientras tanto, el gobierno y nuestros gobernantes lo que les preocupa es que no haya nada y no puedan sacar beneficio. Este resultado significa que España sigue en una situación de vulnerabilidad y dependiente de otros países ricos en este recurso. En España son las autonomías las encargadas de decidir si permiten o no el fracking. Por el momento, todos los permisos concedidos son para la investigación, supuestamente, y por tanto se encuentra en una fase muy preliminar, asegura Ángel Cámara, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del centro. Las zonas más interesadas para compañías como BNK Petroleum o Shell Gas se encuentran en Asturias, País Vasco, donde ya han empezado los sondeos y están avanzados, Cantabria o Castilla y León. No obstante, la fracturación hidráulica encuentra aquí una nueva barrera en algunos casos, puesto que, como autonomías en Cantabria o La Rioja, que la han prohibido, como ya hemos dicho antes. Y es que la normativa general establece que siempre y cuando se respeten los reglamentos estatales, serán las comunidades autónomas las que decidan si permiten o no. Desde aquí pedimos al gobierno y comunidades autónomas que no se dediquen exclusivamente a pensar si hay algo ahí abajo y si sacarán beneficio de esto, que piensen en la repercusión ambiental que puede tener esta práctica. Y dejamos paso a Huellas en la Calle.
Hola, estamos aquí con Sandra, voluntaria en Padre Damián. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuál es la labor de un voluntario en el centro de Padre Damián?
Dar apoyo a los profesionales que ejercen en el centro. Damos también apoyo, acompañamiento. Intentamos colaborar al máximo con todas las tareas que se llevan en el centro, sobre todo personalmente con las personas que están allí acogidas. Estar con ellos la mayor parte del tiempo, escucharles, que es muy importante para que se sientan mucho mejor. Realizamos todos los tipos de talleres que hay con ellos. O sea, intentamos que se sientan a gusto en el centro, pero sobre todo apoyo a los profesionales que están allí.
¿Qué te aporta este tipo de voluntariado?
Pues te hace crecer como persona, te hace estar más en contacto con la realidad, te hace dar cuenta que la vida cambia mucho y que hay no solo un grupo de personas, un segmento de la población está allí, allí puede llegar cualquier persona. O sea, a lo mejor lo relacionamos con toxicomanías, alcohol, y no todo tiene por qué ser así. O sea, no solo eso te lleva ahí, allí te llevan muchos factores y, o sea, podemos ser cualquiera.
¿Recomendarías este voluntariado?
Sí, por supuesto.
¿Por qué?
Porque creo que es una satisfacción personal lo que te aporta, y porque te hace crecer como persona, te hace sentirte mejor y, por supuesto, hace sentir mejor a las personas que lo necesitan, que son los que están allí acogidos.
Vale, muchas gracias, Sandra.
Adiós, de nada.
Estamos con Antonio, residente en el centro de Padre Damián, y ahora nos va a contar qué le aportan los voluntarios.
Pues los voluntarios, fuera de los profesionales, nos aportan un montón de cosas que el común de los mortales de la calle no te dan, ¿no? Te dan cariño, consejos, no parece, más psicológicamente te ayudan también, y no son profesionales, más pues, son imprescindibles, ¿eh? Los voluntarios, no solo en Cáritas, hay otras ONGs, y el voluntariado me parece que es súper importante para la gente que, como nosotros, tenemos problemas, que estamos en Cáritas, problemas de psicológicos, de salud mental, o solo no tener un techo es importante también. Cáritas y los voluntarios para eso te ayudan, te siguen todo el tiempo que estás en el Padre Damián, están siempre contigo, te dan consejos, es estupendo el trabajo que hacen. Hay que haber mucho más voluntarios, no solo en Cáritas, ¿eh? Yo hablo de las ONGs en general, más en particular de la nuestra, Cáritas, que hace un montón de cosas aquí en Salamanca.
Muchas gracias, Antonio. Finalmente tenemos a Almudena Iglesias, educadora del Centro Padre Damián de Cáritas, que nos va a contar un poco en qué consiste la campaña de Personas sin Hogar 2013.
Pues la campaña Sin Hogar es una campaña que todos los años hacemos a nivel nacional para llamar la atención a la ciudadanía y reivindicar los derechos de las personas que están en situación de exclusión. Y en concreto este año queremos poner el acento en el derecho a la salud, que debería ser universal, pero que en el caso de estas personas en ocasiones se les niega ese derecho. Para ello hemos organizado una serie de actividades. Ahora estamos en la jornada técnica, venimos de hacer el flash mob y el día 28, el próximo jueves, tenemos otra actividad que en Cáritas Diocesana de Salamanca organizamos el último jueves de cada mes, que se llaman Círculos del Silencio. Realmente es una concentración en la que nos movemos en círculo y reivindicamos un derecho, y este jueves está dedicado a las personas sin hogar.
Muchas gracias, Almudena.
Nada, os invitamos a todos a participar.
Gracias. Gracias.
La Mesa de Infancia de Salamanca, un año más, celebra el Día Internacional de los Derechos de los Niños con unas Olimpiadas. Cruz Roja, Movimiento Junior, Asociación TAS, Inca, Scout Salamanca y Cáritas organizan las Olimpiadas por los Derechos de la Infancia bajo el lema «Con los derechos de la infancia no se juega». La actividad tendrá lugar mañana sábado, día 23, a las 11:30 en la Plaza de la Concordia. La Mesa de Infancia no solo tiene como objetivos este momento de celebración, sino también hacer visible este día con sus acciones. Son organizaciones donde se trabaja día a día por y para la infancia. Reflexionan sobre la situación de los menores y las necesidades que presentan, reivindicando la importancia del bienestar de la infancia en nuestra sociedad. En convocatorias anteriores han trabajado en torno a los derechos de la educación y el juego. Todos los niños están invitados a participar. Las Olimpiadas finalizarán en torno a la 1:00 p.m. La Oficina Verde ha organizado un taller sobre consumo responsable, separación de residuos, reutilización y reciclaje en la Asociación de Vecinos Canto Blanco, bajo el nombre Barrio Blanco, Barrio Verde, Ahorro y Sostenibilidad en el Hogar. Durante la tarde del 19 de noviembre, vecinos del barrio y voluntarios de la universidad pusieron en común ideas para ahorrar en casa pensando en verde. Realizaron actividades y juegos para separar los residuos correctamente e hicieron sus propias manualidades con el objetivo de reutilizar y poner en valor materiales que en otro caso irían a la basura. Continuando hablando de la Oficina Verde, que como ya os hemos contado en algún otro programa, ofrece hasta el 20 de diciembre la exposición La Esfera del Agua, mostrada en diferentes centros de la Universidad de Salamanca. La Esfera del Agua consta de 21 paneles que combinan imágenes y texto y que introducen al visitante en el mundo del agua, desde sus propiedades químicas hasta su papel en la historia y su civilización humana. Esta exposición se enmarca en la conmemoración del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 2013, proclamado por la resolución de la ONU. La muestra podrá visitarse en el siguiente centro y fechas. Del 18 al 27 de noviembre, en el hall del edificio Dioscórides de la Facultad de Biología, del 11 de diciembre, en el hall de la Facultad de Farmacia, y del 11 de diciembre al 20 de diciembre, en el hall de la Facultad de Geografía e Historia. La Oficina Verde y el Servicio de Deportes elaboran un estudio sobre los hábitos alimenticios y de salud del colectivo estudiantil de la Universidad de Salamanca. La iniciativa, coordinada por la Universidad de León, Red Española de Universidades Saludables, se llevará a cabo en las aulas de la USAL desde el 19 de noviembre hasta finales del mes. Esta iniciativa, coordinada desde la Universidad de León y que cuenta con la colaboración de la Fundación MAFRE, consiste en la realización de una encuesta en la que se reflejará cómo son los hábitos alimentarios de los estudiantes, si realizan deporte, el consumo de tabaco y alcohol, entre otras preguntas. Durante las dos próximas semanas, a partir del lunes 19 de noviembre, ya pasado, cuatro voluntarios de la Universidad de Salamanca recorrerán todas las facultades y escuelas de la institución académica realizando el cuestionario entre los diferentes estudiantes. Una vez realizada la encuesta, se hará una valoración y los datos servirán para mejorar en lo posible los hábitos de salud de los universitarios. En Santa Marta de Tormes se está celebrando desde esta misma mañana la Semana contra la Violencia de Género. El programa es el siguiente: 24 de noviembre a la 1:00 p.m. en la Plaza de la Iglesia, lectura de manifiesto y minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género. Lunes 25 a las 5:30 p.m. en el Auditorio Enrique de Sena, cuentacuentos sobre igualdad de género a cargo del grupo de teatro 30... Sí. martes 26 a las 6:30 de la tarde en el mismo auditorio, sesión abierta de teatro sobre igualdad de género para mayores de 30 años. Y el día 29 a las 5:45 en el área joven, sesión abierta de teatro sobre igualdad de género para jóvenes de 14 a 30 años. La alberca será escenario el 15 de diciembre de una nueva edición de la prueba La Carrera del Turrón. Los 3 euros que cuesta la inscripción en categoría absoluta irán destinados a adquirir un andador bipedestador para un niño de 6 años. La inscripción podrá realizarse hasta el próximo 11 de diciembre en la Diputación de Salamanca para las categorías escolares y en www.oricronosport.com para la absoluta. Mañana, sábado 23, tendrá lugar en la Plaza del Corrillo a las 12:30 de la mañana una actividad de Manos Unidas de sensibilización bajo el nombre Mimos Solidarios, un gesto por los derechos humanos por parte de diferentes grupos de teatro de la ciudad, al que los salmantinos podremos unirnos en apoyo a la labor que Manos Unidas realiza. Es una actividad enmarcada dentro de las que han tenido lugar en todo el mundo bajo el título 24 horas que mueven el mundo, que comenzó el día 21 con el encendido simbólico de una vela. Podéis ver más información en la web www.manosunidas.org. El Área de Educación de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales organiza las terceras jornadas de educación en diversidad sexual y de género que se celebrarán en Madrid del 13 al 15 de diciembre. El esfuerzo de la LGTB tiene por objetivo servir para la formación del profesorado y el resto de actores de ámbito de la educación y dotarles de herramientas para trabajar la diversidad afectivo-sexual y de género en las aulas. Ante la inacción de la mayoría de las instituciones responsables por fomentar la igualdad y luchar contra el acoso escolar homofóbico, bifóbico y transfóbico, la LGTB de la mano de sindicatos, asociaciones de padres y madres, así como de estudiantes, organiza estas jornadas. Entre los talleres, conferencias y debates destacan las ponencias de la antropóloga Belén Molinuevo sobre cómo trabajar la diversidad sexual desde el cine o la propuesta de desconstrucción del amor romántico en el aula. También se ofrecerán talleres para incluir a las minorías sexuales en la enseñanza infantil y primaria. Se presentarán propuestas para el protocolo que atienda a las necesidades de los y las menores transexuales y se debatirá un decálogo de trabajo con las necesidades y deficiencias del sistema educativo según la visión de los AMPAs y jóvenes estudiantes. El plazo de inscripción se cierra el próximo 30 de noviembre y el coste es de 10 euros, 45 para quienes requieren alojamiento. Recordaros que continúa el noveno ciclo de cine intercultural y de derechos humanos de Salamanca Coge. Esta tarde a las 8, como siempre y donde siempre, en la biblioteca Torrenta Ballester, podremos ver la película El Cairo 678, con el donativo de 2,50. Y llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que paséis una buena y fría semana. Un saludo a nuestros compañeros de Béjar, Ávila y Zamora. Un placer compartir estos minutos con vosotros. No olvidéis que nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro blog diarium.usal.es/voluntariadosas. Hoy nos despedimos con la frase de Isaac Asimov contra la violencia, conmemorando el día 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. La violencia es el último recurso del incompetente. Hasta la próxima semana. Marijo y Zacarías Hernández en el control.
Salted.